Pero ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenidos aquí a Radio Nacional, la radio de todos, en esto que es Bien Aprendidos. Estoy con Noé Funcheira en un programa dedicado a qué tema de hoy.
A la evaluación, vamos a de cara a las pruebas a aprender que serán tomadas el 18 de octubre, la semana próxima.
Sí, así es, el próximo 18 de octubre una nueva edición de las pruebas a aprender y aquí vamos a tratar de analizarla desde el punto de vista de los directores de escuela, desde el punto de vista del periodismo, de la comunicación de las pruebas y desde el punto de vista de una de las especialistas que más sabe en evaluación educativa a nivel internacional y la tenemos aquí en Argentina y la vamos a aprovechar, que como decía Noé, es Lidia Toranzo. Todo este programa producido por esa voz dulce que ustedes escuchaban de la señora Funcheira, hacemos Bien Aprendidos hasta las 7 aquí en Radio Nacional.
Bien Aprendidos por Nacional.
Seguimos en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional, la radio de todos. Decíamos que este programa está dedicado a la evaluación educativa, porque el próximo 18 de octubre, reiteramos, se van a llevar adelante las pruebas Aprender en todas las escuelas primarias del país. Se van a evaluar la calidad educativa, los aprendizajes en lengua y en matemática. Pero, ¿qué significa evaluar la educación? ¿Qué tipo de pruebas se toman en la Argentina? ¿Cómo está parado Argentina respecto a la región? Bueno, para hablar de todos estos temas es que convocamos a Lilia Toranzo, que es especialista en evaluación de la calidad educativa de la Organización de Estados Iberoamericanos y es una palabra muy autorizada para poder saldar estas dudas. ¿Cómo te va, Lilia? Daniel Santa Cruz te saluda.
Hola, buen día, Daniel. ¿Cómo estás?
Bien. Bueno, Lilia, esta será la tercera edición de las pruebas Aprender, si bien tienen un precedente que es el ONE, el Operativo Nacional de Evaluación. Ahora se están tomando todos los años. Nos hemos enterado ahora que se van a tomar todos los años de manera alternada, un año primario, otro año secundario, que es la nueva modalidad. Yo sé que es poco el recorrido, pero ¿se puede hacer algún tipo de evaluación de la evaluación educativa en este corto tiempo?
Sí, estimo que sí, digamos. Por un lado, uno puede ver un recorrido relativamente corto de las pruebas a aprender, pero quiero decir, como vos bien decías, nosotros tenemos un antecedente y en definitiva con características a veces un poco variables, pero hace 25 años que se están tomando evaluaciones en nuestro país, con lo cual ya tenemos algo de experiencia acumulada. Y sí, uno puede decir efectivamente, de hecho hay quienes estudian específicamente el de hacer evaluación de las evaluaciones, cosa que se llama metaevaluación. Uh-huh. Pero en general no solemos tener ni mucho tiempo ni muchos recursos para dedicarnos a eso, porque siempre estamos como en la vorágine de una acción de evaluación y la otra y la otra y la otra, ¿no? A mí me parece que sí están generando algún tipo de efecto. Hay cuestiones que hacen que el sistema educativo vaya, digamos, incorporando muy progresivamente el tema de las acciones de evaluación así a gran escala. Y la idea de que estas evaluaciones sean así como de con cierta continuidad y sean de modo sistemático va generando, digamos, una suerte de hábito, si se puede sí. decir, de que existen estos dispositivos generan un conjunto de información y esa información está disponible en algún tiempo, sobre todo ahora, en algún tiempo relativamente breve.
Ahí está, están, digamos, sabemos que los tipos de evaluación educativa se pueden dividir en dos, bueno, hay varios, pero hay dos tendencias muy marcadas, que son las de alto impacto y las de las que no tienen impacto. Me refiero a que hay evaluaciones que, de acuerdo a los resultados, inmediatamente el sistema actúa. Desde otorgar un título, por ejemplo, en algunos países a chicos para terminar el secundario se les exige aprobar una evaluación general, eso sería un alto impacto, porque inmediatamente esa evaluación tiene una decisión tomada detrás. Y en otros casos de bajo impacto es cuando se evalúa, se va viendo el recorrido del sistema sí. educativo, los aprendizajes, pero no se toman decisiones en lo inmediato.
Más para hacer un diagnóstico.
Exactamente.
Esos son el tipo de evaluaciones que tenemos nosotros.
Ahí está, nosotros estamos en ese aspecto.
Exactamente, que tenemos varios de los países de la región tienen dispositivos de evaluación, sobre todo estos de gran escala, que muchas veces sirven para hacer diagnósticos. Para hacer diagnósticos del sistema educativo, para identificar, digamos, falencias o problemas recurrentes, y a partir de ahí, digamos, utilizarlo más como de insumo para el diseño de políticas o para la revisión de políticas, por un lado. Y por el otro lado, al ser evaluaciones censales, que es la otra variante que hay, si las evaluaciones abarcan a toda la población o tienden a abarcar a toda la población de un determinado segmento del sistema educativo o son sobre una muestra, cuando son evaluaciones censales, en realidad también lo que aparece como importante es el tema de la utilización de esos resultados para definición, digamos, de planes o de propuestas institucionales, o sea, a nivel de la escuela. Uh-huh. Se supone que si estamos evaluando a todos, tenemos información disponible escuela por escuela, con lo cual hay como más elementos para construir un proyecto institucional o ajustar o revisar qué es lo que pasa al interior de la escuela. Esas serían como las dos grandes utilidades, un panorama general del sistema educativo e información disponible a nivel de escuela para directores, supervisores, equipo docente.
Esa segunda parte te parece muy apropiada, que los resultados de cada escuela los reciba el equipo de conducción de esa escuela al año siguiente.
Sí. Sí, eso aparece como muy, muy, muy importante, como muy interesante. A mí me parece que eso sí tiene un alto impacto, saliendo de la consideración de alto impacto. Tiene un alto impacto porque significa poder trabajar con información muy valiosa a nivel de escuela para poder definir mejor acciones desde el punto de vista institucional. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ahí lo que nos encontramos también, una situación muy similar a la que sucede en muchos países de la región. Ahí todavía tenemos mucho para hacer, porque ahí tenemos muy poco hábito. Tenemos poco hábito de trabajo con esa información a nivel de las escuelas, tenemos poco hábito de incorporación de esta información en el diagnóstico de lo que sucede para la población escolar, tenemos poco hábito de trabajo de esta información vinculada con otra información como más de carácter estadístico, más de carácter contextual de lo que sucede en la escuela. Ahí todavía tenemos un pendiente importante, que es qué hacemos con esa información a nivel institucional. Pero sin lugar a duda es un espacio, digamos, de construcción y de trabajo sumamente importante.
Lilia, estamos hablando con Lilia Storanzo, que es especialista en evaluación de educación de la Organización de Estados Iberoamericanos, y a propósito de tu sapiencia y tu recorrido en un organismo de cooperación internacional como la OEI, te quería preguntar cómo estamos nosotros comparados, no con países del primer mundo, pero sí con países de la región en respecto a nuestro sistema de evaluación y la evaluación educativa como política de Estado en la Argentina comparada con países vecinos.
Mira, en relación con otros países, yo creo que más o menos en el origen, casi todos los sistemas de evaluación, excepto el caso de México y de Chile, nacieron más o menos en la misma época. Uh-huh. En el caso de México y de Chile tenían dispositivos de evaluación anteriores. Y yo diría que a esta altura han pasado por lo menos dos grandes revisiones, dos periodos, digamos, de revisión y de actualización en cuestiones metodológicas y conceptuales en relación con los dispositivos de evaluación, con los sistemas nacionales de evaluación. Y en el caso de la Argentina, uno podría decir que ha tenido, mi sensación es que ha tenido muchas idas y vueltas. Quiero decir, ha avanzado en algunos sentidos y luego se ha estancado, ha vuelto a avanzar y se ha vuelto a estancar. Yo percibo en este momento que hay sistemas educativos, sistemas de evaluación en la región que han, digamos, como progresado más en la reflexión acerca de sus objetos de evaluación. Quiero decir, nosotros empezamos hace bastante tiempo con las pruebas, un tipo de pruebas, matemática, lengua, después se incorporaron otras áreas Y no se diversificó mucho el tema ni metodológico ni de objetos de evaluación. Y hay varios sistemas en la región que han como progresado como en ese sentido. El caso de Chile, de Brasil, de Colombia, con características diferentes. El caso de Perú, que empezó como más tardíamente. Han ido como experimentando más variaciones, probando a ver qué era lo que funcionaba, qué era lo que no funcionaba. Y tengo la sensación de que nosotros todavía no hemos avanzado suficientemente en ese sentido. Y otra diferencia que le veo, sobre todo respecto de algunos países, es que en varios países han logrado generar un plan de evaluación. ¿Qué quiere decir con esto? Han podido, qué sé yo, hace 4 o 5 años decir, bueno, de acá a 5 años nosotros vamos a hacer esto. Y ahí definieron progresión, alternancia un año con el otro, unos grados, unos ciclos, un tipo de evaluación combinada con otra, y nosotros no hemos logrado definir un plan. La sensación es que se van generando modificaciones, como esto, por ejemplo, ahora de modificar la frecuencia y más, sí. Todas cosas que son como factibles, pero no se anticipan demasiado. Entonces, mi sensación es que corremos el riesgo de que para el sistema, digamos, esto no sea como del todo bien, porque todos los años estamos, bueno, y a ver este año qué sucede, este año tendremos, no tendremos, tendremos dos, tendremos una, evaluamos primaria o evaluamos secundaria, digamos, ¿no? Eso juega un poquito en contra de ir como estabilizando en algún sentido esta idea que tanto se menciona de una cultura de la evaluación, que esto esté incorporado dentro del funcionamiento del sistema educativo y demás. A mi criterio haría falta esto, un plan. Y veo que en varios países de la región tenés a 4 o 5 años dicen vamos a hacer todos los años esto, alternado tal cosa, con censo vamos a evaluar censalmente tales grados, vamos a evaluar con muestra y vamos a ir probando qué nos pasa con estas otras áreas poco exploradas, por ejemplo, o estos cursos poco explorados.
Lilia, en Chile se toma, vos diste como ejemplo que tenía una tradición un poco más consustanciada con el sistema educativo, se toma la SIMSE, que es el sistema de medición de la calidad de educación, que es un conjunto de exámenes que se utiliza en Chile para medir a los alumnos segundo, cuarto, sexto y octavo año, tomando los 2 ciclos de educación básica. Pero tienen algunos, en los últimos tiempos yo he visto, he leído algunos especialistas que critican al sistema de educación de Chile porque dicen que preparan a los alumnos solo para rendir bien esos exámenes y pierden el objetivo, su formación pedagógica.
Sí, efectivamente.
¿Corremos el riesgo? No sé, primero, ¿sucede eso en Chile? Y segundo, ¿si corremos el riesgo de que nos suceda a nosotros aquí?
Yo dudo que corramos el riesgo que nos suceda a nosotros. No lo creo. La verdad que no lo creo, no ha sido ese como el espíritu. En Chile una de las cosas que sucede, de hecho, está en proceso a partir del año 2016, se generó una revisión enorme, gigantesca del SIMSE, justamente por eso, porque este era uno de los sistemas en que, si bien no tenía altísimo impacto las pruebas a nivel individual, sí lo tenían a nivel institucional y sí se promovieron siempre esta información escuela por escuela y los rankings de escuela y demás, y eso es lo que resultó como terriblemente objetado, y ahí a propósito del ranking en la escuela también se combinaban cuestiones vinculadas con el financiamiento y demás, motivo por el cual ahí sí había como muchísimas consecuencias en relación con los resultados, aunque no fueran necesariamente consecuencias a nivel individual. Y entonces sí, se generaba, digamos, por mucho tiempo mucha presión para la preparación, digamos. Esto ha sido altamente objetado y sé que es motivo de preocupación y de revisión, sobre todo desde que existe la Agencia de Calidad de la Educación, que un poco ha intentado revisar esto. Yo no creo que nosotros estemos en riesgo de esto. Nuestra tradición pedagógica en general es como bastante bastante diferente. De hecho, nuestra tradición pedagógica, pensando en los diseños curriculares, en la forma en que está concebido de modo federal nuestro sistema educativo, en la valoración que tenemos nosotros, digamos, de ciertos criterios de autonomía por parte de los de las escuelas y del trabajo de los docentes, yo dudo que estemos cerca de tener estos riesgos, digamos.
No, claro, hay un punto también de partida que tiene que ver con que en Chile las escuelas se financian por oferta, no por demanda, como es acá, y entonces pelean por mayor matrícula, entonces rendir bien en un examen de evaluación significa que pueden atraer más matrícula, recibir más fondos del público.
Por eso,
¿no?
Hay otros criterios de segmentación, digamos, del sistema educativo. Digo, todas cosas que están en cuestión en algún punto, y yo sé que esto está siendo objeto de revisión, pero bueno, forman parte de una tradición muy diferente a la nuestra, independientemente que estén en proceso de revisión en este momento. Con lo cual yo no creo que esto sea un riesgo para nosotros. Es más, te dije que para nosotros uno de los problemas, que no es riesgo, sino uno de los problemas que existe es, en algunos casos, la baja tasa de respuesta. O sea, como no aparece, digamos, por más que se generen estos dispositivos de evaluación, incluso pasa mucho en las pruebas internacionales, que nos encontramos con el problema de que por distintos motivos aparece poca respuesta, o sea, claro, son pocos los alumnos que responden, o menos de los que querríamos y demás. Y en realidad ese es uno de nuestros problemas, porque se hace como todo el esfuerzo, digamos, todo el despliegue de un dispositivo de evaluación, y si después la cantidad de alumnos que responden por X motivo es bastante menos del esperado, ahí se generan como huecos de información muy significativos. Ahí hay bastante trabajo para hacer, y yo conozco incluso varias jurisdicciones que se han preocupado específicamente por eso, porque a veces tiene que ver con falta de información, a veces esta cuestión de no darle la suficiente importancia, de no darle el espacio, a veces no, la falta de información acerca de cuáles son las consecuencias de la evaluación, de por qué resulta importante, bueno, genera, digamos, como esa cuestión. Así que yo creo que estamos, respecto del problema que vos me planteabas, no creo que ese sea un riesgo para nosotros.
Estamos en un proceso de adoptar una cultura de evaluación de la educación, todavía estamos en ese proceso de adoptarla, todavía no la tenemos incorporada.
Sí, yo entiendo que sí, que estamos más en esta idea de adoptarla, de incorporarla como dentro de la mecánica, digamos, de adoptarla dentro del conjunto de actividades que se hacen dentro de la escuela, que el sistema educativo promueve periódicamente, y de incorporarla, digamos, como un elemento, básicamente como un elemento de trabajo. Yo creo que el principal desafío es eso, que esto produzca información que la produce y que esa información efectivamente se incorpore como un insumo, por ejemplo, para planificar, digamos, cosa claro, que todavía no logramos que eso se encuentre, digamos, como generalizado, que aparezca como una cuestión generalizada, y pensar que esta es información que a distintos niveles del sistema educativo, en distintas escalas, puede resultar útil. Siempre aparece como, bueno, es una información que está ahí y es un procedimiento que hay que llevar a cabo. Necesitamos como apropiárnoslo más, digamos. Y posiblemente también para eso haga falta pensar en más variedad de estrategias de evaluación. Digo, siempre pensando que los dispositivos estos a gran escala son una vía por la cual generamos información sobre aprendizaje y demás. Pero podría haber más.
Pero hay otras, claro,
que fueran complementarias. El tema es que no compiten, que no intenta sustituir la evaluación en el aula, por ejemplo, que son estrategias diferentes, pero que todas debieran apuntar a esta idea de generar evidencia sobre aquello que es el núcleo o el corazón pedagógico de nuestras preocupaciones, que es en definitiva que es lo que nuestros alumnos aprenden, en qué condiciones lo hacen y qué posibilidades tenemos de intervenir para que eso sea mejor, digamos.
Así es. Bueno, Lilia Toranzo, especialista en evaluación de calidad educativa, especialista de la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI. La verdad que fuiste muy clara, muy didáctica, y nos sirvió mucho esta entrevista para entender a qué nos atenemos cuando hablamos de las pruebas a aprender aquí en la Argentina. Lilia, gracias por tu tiempo.
No, por favor, muchísimas gracias.
Te mando un beso, chao.
Hasta luego.
Hasta las 7, bien aprendidos.
sintiendo, algo se prende fuego. Sé que muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro. Esta vez es en serio, no estoy mintiendo, algo sé. Dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro. Dame el matafuegos, que el incendio está cerca y no voy a quemarme sin antes pelear. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego quema por dentro. Fuego, 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 fuego.
Bien aprendidos, con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Y decíamos que en este programa dedicado a la evaluación educativa, porque el próximo 18 de octubre se va a llevar una nueva edición de las pruebas de evaluación educativa Aprender, aquí en todo el país. Hablamos con especialistas, hablamos con periodistas para hablar sobre el tema de la comunicación. Tenemos una idea más o menos global de lo que significan las pruebas Aprender, pero ¿qué pasa dentro de la escuela? ¿Qué pasa con los equipos de conducción que reciben los resultados meses después de que se toma la evaluación? ¿Qué hacen con lo mismo? ¿Cómo se vive una jornada de evaluación educativa dentro de una escuela? Bueno, para eso vamos al terreno y estamos en comunicación con Epifania Gutiérrez, que es directora de la escuela número 15 del distrito escolar número 6. La escuela es la maestro Jorge Luis Chinetti del barrio de San Cristóbal. Profe Daniel Santa Cruz, la saludo. ¿Cómo le va? Buen día.
Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Gracias por atendernos. Bueno,
no, por favor, gracias a ustedes.
Bueno, ¿qué significa para la escuela que usted dirige, digamos en representación de otras, participar de una prueba de evaluación educativa a nivel nacional?
Y como toda evaluación constituye una herramienta más de trabajo y como los datos que allí se obtienen, poder ponerlo sobre la mesa, a discutir y a pensar y a considerarlo a nivel institucional, ¿no es cierto?, como para poder redireccionar ciertas situaciones que por ahí no están funcionando tan bien. Como todo, vuelvo a decir, tiene que constituir verdadera herramienta de trabajo. En un primer momento quizás hubo una cierta resistencia con las evaluaciones, así como impuestas, ¿no? Pero
sí, al principio hubo resistencia al sistema educativo, pero parece que ya a medida que van avanzando las ediciones, el sistema educativo se va amigando con las pruebas de evaluación.
Claro, sí, es como que en realidad creo que ya hoy en día constituye como parte más, como un recurso más de todo lo que se trabaja en las escuelas. Entonces es como que, como todo, al principio por ahí genera cierto miedo porque no se sabía muy bien, pero al tener ahora en cuenta que quizás está bueno porque, vuelvo a decir, nos permite trabajar sobre esto como para ir mejorando lo que hacemos en el día a día sobre nuestras prácticas, está bueno.
Uh-huh. Estamos hablando con la profesora Epifania Gutiérrez, directora de la Escuela número 15 del Distrito Escolar número 6, de aquí, de la Ciudad de Buenos Aires, del barrio de San Cristóbal. Y le quería preguntar, Epifania, sobre una novedad que tiene estas pruebas de evaluación. Hablamos con una especialista en evaluación educativa a nivel internacional que nos decía que uno de los puntos favorables que ella veía en estas pruebas Aprender es que meses después que se toman, una vez que se conocen los resultados, son ustedes los directores, el equipo de conducción de cada escuela, que reciben de manera secreta, ¿no?, los resultados de esa evaluación en su escuela. A usted ya le ha pasado, ya viene viviendo esta experiencia a lo largo de estos últimos 2 años. ¿Cómo se trabaja con la escuela una vez que se obtienen esos resultados?
Cuando obtenemos el resultado, uno, por un lado, es como que uno espera, ¿no es cierto?, ansioso también de ver, porque si está todo bien, es como que, bueno, bárbaro, y bienvenido sea, pero cuando ya hay algo que por ahí no está tan bien, es como que, nos preocupa y también es un desafío para nosotros, decir, bueno, esto que no está funcionando bien, a ver de qué manera, de cada uno desde el lugar, porque acá cuando hablamos de que hay ciertos contenidos o ciertos aprendizajes que no están funcionando bien, hay un montón de factores que influyen, entonces uno empieza a replantearse, a ver, cada uno desde su lugar, de qué manera puede mejorarlo. Acá hay algo que por ahí sí nos está pasando, que es el tema del tiempo, ¿no es cierto? Esto de sentarse y poder repensar en conjunto. Por ahí uno lo hace un poco fragmentado y en la práctica, en las escuelas, del día a día, y la vorágine de todo lo que va sucediendo, es como que a veces no nos permiten sentarnos en conjunto, pero se trata de poner esta problemática, de verla, y de a partir de allí de trazar distintas estrategias para poder ir mejorando, porque lo que nos interesa justamente es eso, ¿no? Mejorar la calidad.
Uh-huh. Profe, y ahora el gobierno tomó una determinación que es a partir de este año, que las pruebas de evaluación educativa se van a tomar todos los años, pero un año en secundaria y un año en primaria, para que haya un espacio de 2 años entre una prueba y la otra, para darle más tiempo a la escuela a trabajar con ese resultado. Uh-huh. ¿Usted acuerda con esto?
Y mira, cada vez que uno traza, y más que hablamos en la parte de educación, ¿no es cierto?, que hay cosas que hay que revertir, los cambios no se logran de un día para el otro.
Sí,
hay ciertos cambios que podemos obtenerlo de inmediato, pero hay ciertos procesos que requieren su tiempo. Un proyecto principalmente educativo, y más acá que estamos hablando de saberes, en donde por ahí son, en estos casos son contenidos nodales y más que nada se habla de ver la trayectoria escolar que tuvo un niño de primero a sexto grado, no se va a lograr de un día para el otro, vuelvo a decir, esto va a requerir un tiempo. Me parece que el tiempo prudencial como para poder ver un resultado o una mejora o no en lo mismo requieren un tiempo mínimo de 2 años. Un proyecto escuela, uno ve su fruto a partir del tercer año.
Claro. Sí. ¿Y ustedes, los directores de cada escuela, han recibido algún tipo de capacitación de parte del Estado para administrar o comportarse de mejor manera, digamos, saber adecuarse a las pruebas de evaluación educativa?
Sí. Mira, la verdad que han puesto capacitaciones justamente a nivel capital, están divididos en como en regiones y cada una están capacitándose, por ejemplo, una en la práctica del lenguaje, otros en matemáticas, otros en ciencias naturales, otros sociales, y después a su vez eso se va rotando para que llegado un cierto momento toda la capital esté capacitada y tenga como una orientación mínima y base de los contenidos de cada área, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí, la verdad es que las capacitaciones, yo soy partidaria y me parece que excelente y debe, porque todo acompaña y sirve, ¿no es cierto? Lo que yo sí diría de las capacitaciones es la forma que se está implementando, quizás no sea la más adecuada y lo más beneficioso para las escuelas. Si bien son capacitaciones que se hacen a nivel mensual, no están siendo lo más efectivo por una cuestión de implementación en cuanto a la práctica, ¿sí?
Claro.
Quizás antes nosotros teníamos lo que llamamos EMI, ¿no es cierto? En las EMI es como que uno, bueno, ponía sobre la mesa cuestiones como el proyecto escuela y cuando uno iba viendo a ver qué de esto mejoramos, qué de esto está bien, qué de esto dejamos o seguimos o no, ¿no es cierto? Uh-huh. Y esto me parece que por ahí lo que nos está faltando ahora es que en esta SEMI dejen a las escuelas para que estas capacitaciones y estas cosas sean trabajadas en la SEMI.
Claro. Profe, ¿y cómo vive la comunidad educativa? ¿Los padres se acercan, preguntan por las pruebas, digamos, se interesan por esa prueba de evaluación? ¿Los chicos participan, faltan mucho de ese día? ¿Cómo se comporta su comunidad educativa respecto a las pruebas?
Está muy dividida. Porque hay padres que están de acuerdo y hay otros que no, entonces como que por ahí se confunden. Ahora, si hay un trabajo previo y por ahí el docente viene trabajando en el aula en que se va a tomar y la finalidad y el objetivo de las pruebas, que no es, digamos, esta evaluación como para decir lo mal que está uno o lo mal que está el otro, sino más bien como obtener datos para poder trabajarlo después, porque en definitiva también no solo acá es el resultado del niño, ¿no? También es el resultado de repensar un poco como institución a ver qué estamos trabajando, qué estamos haciendo con esto. Nos encontramos a veces que en la prueba vienen muy pocos nenes, uh-huh. porque el padre piensa que por ahí no está muy de acuerdo, vuelvo a decir, ¿no? En este punto.
Claro, bueno, sí, algunos padres, a ver, esta pregunta, por supuesto que no es totalmente libre de contestar usted, pero también hay un sesgo político detrás de la mirada de algunos padres, ¿no? Porque entienden que padres que no comparten las políticas del gobierno de Cambiemos, a lo mejor retasean colaboración en las pruebas a aprender porque creen que no están bien dadas. Digamos, esto por lo que uno visualiza en las redes y en las posiciones que uno puede ir leyendo. Puede ser que algo de eso haya también, ¿no?
Sí. Sí, en las instituciones lo que, por ejemplo, a mí particularmente me pasa con estas evaluaciones, lo que yo noto es como que son, digamos, como si fuera un molde, ¿no? Sí. Y como que los chicos actuaran como en serie. Lo que le estaría faltando y la vuelta de tuerca que yo le daría a estas pruebas es que no sean únicas. En las aulas son heterogéneas, tenemos diversidad de niños y diversidades de maneras de aprender.
Que no sean estandarizadas.
Claro, tal cual.
Lo que pasa es que una prueba censal, profe, una prueba censal para que participen todos los chicos de un determinado nivel, es muy difícil, si no imposible, no hacerla estandarizada.
Claro, no digo, pero sí por ahí las escuelas se trabajan dentro de las aulas, hoy en día se trabaja casi prácticamente por niveles. Uh-huh. No todos los niños tienen los mismos tiempos de aprendizaje, no todos los niños tienen la misma manera de abordar un aprendizaje. Entonces, por ahí, eso es lo que no se está teniendo en cuenta por ahí con este formato de prueba.
Claro.
Es cierto que decís en cuanto a un censo, pero debería tenerse en cuenta esto, porque hablamos mucho de inclusión y hablamos mucho de considerar ciertas particularidades de cada niño que en este caso, en estas pruebas, no están contempladas. Uh-huh. Sí, por ahí noto que vienen para los que son disminuidos visuales, porque de hecho que traen un libro específico para ellos, pero no solamente tenemos disminuidos visuales en las aulas, hay muchas otras características también y muchas patologías que se abordan de distinta manera y que por ahí quizás en ese momento con ese tipo de prueba ese niño no puede hacer nada y quizás en otro momento y con otras pruebas de otro o con otro formato de prueba puedan lograr claro. demostrar que tienen saberes básicos o quizás no ese saber específico, pero que tienen otras potencialidades, ¿sí? Uh-huh. Eso es lo que por ahí vemos así como escuela y lo que deberíamos poder también mejorar.
Bueno, ojalá que sea escuchado, porque me parece que la mirada de ustedes, los directores de escuela, debe ser tomada en cuenta a la hora de llevar adelante un proceso, un procedimiento como es una evaluación, ni más ni menos que de los aprendizajes de nuestros alumnos. Bueno, Epifania Gutiérrez, sí.
No, te iba a decir justamente eso. Creo que digamos, para que todo dé su fruto, tiene que ser una participación en forma conjunta y aunando criterios en las distintas miradas de los diferentes actores, porque si no, no tiene sentido.
Así es, así es. Bueno, Epifania Gutiérrez, decía, directora de la Escuela Maestro José Luis Chirinetti del barrio de San Cristóbal, tuvo la amabilidad de charlar unos minutos aquí en Bien Aprendidos en Radio Nacional respecto a las pruebas a aprender que se van a tomar el próximo 18 de octubre. Bueno, como todos los años en esta época del ciclo lectivo, los chicos van a ser evaluados. Profe, gracias por su tiempo y por la entrevista.
No, por favor. Gracias a ustedes.
Hasta luego.
Ya, hasta luego.
Bien Aprendidos. Con la conducción...
Seguimos aquí en Bien Aprendidos en Radio Nacional, la radio de todos. Y bueno, nos falta hablar de, ya que estamos hablando de evaluación educativa, porque las próximas pruebas a aprender se van a llevar adelante el próximo 18, nos falta una parte a analizar. ¿Qué impacto tienen en la sociedad? Digamos, una vez que se conocen los resultados, una vez que los medios de comunicación van anoticiándonos a nosotros sobre qué saben nuestros alumnos, cómo progresan, dónde están débiles, ¿nos involucra, nos interesa, despierta el interés para mejorar la calidad educativa en la sociedad? ¿Sirven al menos para eso? Bueno, para charlar un poco sobre este tema es que convocamos a Luciana Vázquez, bueno, todos la conocen, es periodista especializada en educación del diario La Nación, es compañera nuestra de aquí en Radio Nacional y para mí es un gusto tenerla en Bien Aprendidos. ¿Cómo te va, Luciana? Daniel te saluda.
Muy bien, Daniel, ¿cómo estás vos?
Bien, bueno, habrás escuchado la introducción. Sí. ¿Despierta interés en la sociedad las pruebas de evaluación educativa respecto a la educación?
Mira, en una opinión pública y en una sociedad como la Argentina, donde siempre los temas urgentes le ganan a los temas importantes, apelando a ese lugar común, uh-huh. Que exista una noticia educativa es, por lo menos durante unos días, permite instalar interrogantes importantes, capitales sobre la educación. Quiero decir, cuando se divulgan los resultados de las pruebas, tanto de las pruebas PISA también como de las pruebas Aprender o las ONE en el pasado, recordemos que las pruebas Aprender son la continuación de las pruebas que se tomaban antes, que se llamaban ONE, Operativo claro. Nacional de Evaluación, es una buena oportunidad como periodista para encontrar un título y un tema de interés y instalar el tema educativo con una noticia, ¿sí? No ya con un mero análisis, con una noticia que a la sociedad lo puede inquietar. Saber qué porcentaje alto en general de chicos en la Argentina no está aprendiendo lo que tiene que aprender es inquietante y es el día o son los días en que la noticia educativa se hace un espacio en las tapas de los diarios, en las conversaciones de los medios de comunicación y en las quejas de la sociedad. Eso permite algunas cosas importantes y no suceden otras que deberían estar sucediendo. Permite esto, hablar de educación, permite empezar a precisar términos muy, muy delicados y complejos del panorama educativo. Todos sabemos que son las LELAC, la inflación, las tasas de retorno, el PBI, sabemos de presupuestos nacionales y provinciales. O sea, la economía, los argentinos tenemos las herramientas para entenderlas, para entender economía y para conversar sobre economía. Sobre educación falta muchísimo, falta un proceso de alfabetización de la opinión pública en temas educativos mucho más profundo, casi que superficialmente no está hecho. Entonces las pruebas, sobre todo desde la aparición en escena de las pruebas PISA en el año 2000 y a lo largo de toda esta última década y media, cada vez que aparecían las pruebas PISA, se fue construyendo un pequeño capital donde la opinión pública empieza a escuchar la necesidad de aclarar los resultados por nivel socioeconómico. No da todo lo mismo.
Claro.
Ahora, no necesariamente la divulgación de las pruebas tiene precisión en eso. Entonces es un trabajo que el periodismo educativo especializado tiene que ponerse al hombro para que la conversación tenga mayor calidad. Eso a veces no sucede porque además el poder político, los oficialismos, no importa si el kirchnerismo o ahora Cambiemos, en la Argentina, que tiene tan poca tradición de transparencia, sobre todo en los datos educativos, es mucho menos transparente que en otros porque importan menos.
Claro.
A la sociedad le importan menos.
Ahí te quería hacer una pregunta, apelando a tu conocimiento, Luciana, que la educación durante muchos años, durante casi un siglo, funcionó bien en la Argentina. O sea, era algo que funcionaba bien y todo el mundo daba. O sea, los gobiernos sabían que el sistema educativo funcionaba bien y la sociedad entendía que la escuela era un buen lugar y funcionaba bien. Por lo tanto, los gobiernos desatendieron en algún punto a la escuela, a la educación, y la sociedad se desinteresó. Y empezamos a tomar nota en los últimos 20 años que la cosa no estaba tan buena como creíamos y que hay un retroceso. Para eso, las pruebas de evaluación o los resultados pueden ser un despertador también permanente para recordar esa situación.
Yo matizaría un poco tu análisis. En principio, la medición de la calidad educativa es un fenómeno relativamente nuevo en los sistemas educativos.
Sí, en los 90 comenzó.
Claro. Quizás un poco antes, pero masivamente y a escala internacional comparativa, empieza en la década del 90 en los países más desarrollados y va avanzando a otros territorios. En términos históricos, los sistemas educativos tienen casi más de un siglo, y nunca existió una medición, de manera que la percepción de la calidad es una percepción muy subjetiva.
Sí.
Y en relación a la historia del sistema educativo argentino tiene que ver con una segregación de los sectores populares que no estaban integrados a la escuela
masivamente,
en la escuela,
claro.
Masivamente, de manera que si las clases medias con mayor recursos económicos y culturales llegaban a la escuela pública, por supuesto había individuos, chicos de sectores trabajadores y más vulnerables, pero eran una minoría. Entonces, la calidad tenía que ver con una percepción de que había un encuentro con los pares que compartían un universo cultural común. En realidad, no, es decir, es muy discutible que el sistema educativo argentino era mejor antes. ¿Qué es un buen sistema? Que tenga a todos los chicos incluidos que tienen que estar en la escuela y que además aprendan mucho. Bueno, en principio no estaban todos,
claro. Bueno, entonces, daba la impresión, a lo mejor me expresé mal, daba la impresión de que la cosa funcionaba bien, claro.
Claro, sí. Las clases medias estaban satisfechas porque eran los que dominaban el patio escolar y el aula escolar.
Claro.
Cuando a partir de la democracia y claramente desde 2006 con la Ley de Educación Nacional y la obligatoriedad del secundario hasta el último año, ese panorama, el ingreso de sectores vulnerables que nunca habían estado en la escuela secundaria, le implica un desafío al Estado, que el Estado no logra, que el Estado no está a la altura, no logra educar a esos chicos, los logra meter en la escuela, pero no los retiene ni los educa. Entonces, la percepción es como... Vos es como una canilla que de golpe se llena de chicos de con menos capital cultural y en el aula los maestros no saben cómo enseñarles a esos chicos.
Claro.
Entonces, esa percepción cambió también por eso. Bueno, ahora, si las pruebas sirven como despertador de la sociedad, las pruebas pueden tener un efecto muy negativo, que es segregar más todavía la sociedad. Cuando el presidente Macri, ya hace 2 años, en el primer operativo Aprender, divulgó los resultados sin la corrección por nivel socioeconómico, es decir, sin explicarle a la sociedad que la brecha entre los resultados de la escuela pública y la privada no tenía que ver con que la escuela privada era mucho mejor, sino que a la escuela privada van los sectores con mayor capital cultural y con más plata, si uno no explica eso, está haciendo un daño profundo a la escuela pública, porque la está tratando de ineficiente y en realidad realidad el trabajo de la escuela pública, aunque quizás no tenga tan buenos resultados como la privada, puede ser muchísimo mejor que la privada. Lo que pasa es que está trabajando sobre chicos que están muy abajo en sus niveles culturales.
Claro, trabaja sobre escenarios vulnerables, que de lo contrario que hace la escuela privada. Y es muy importante este punto que señalás vos, Luciana, que el Estado tiene una gran responsabilidad no solo en realizar las pruebas, en transparentarlas, en darle periodicidad y en devolver los resultados a la escuela, que todo eso está bien, sino en la comunicación de los resultados. Porque me parece que esto que señalás vos es importante. Comunicar todo el mapa educativo con todos los componentes sociales va a permitir un buen análisis, no solo involucrar a la sociedad, pero involucrarla con base de razón mucho más ciertas.
Sí, a mí me alarma un poco todo lo que pasa, porque claramente el INDEC fue arrasado en la gestión kirchnerista y la gestión de Cambiemos logró reconstruirlo, legitimarlo, darle credibilidad, aún con estadísticas que no le son para nada favorables al gobierno, y eso es fundamental. No pasa lo mismo con la estadística educativa. La estadística educativa es mucho menos clara, es menos granular, hay menos capital, muchísimo menos capital técnico para analizar esa estadística, hay mucha decisión del Estado de no profundizar en los análisis de los datos. Y la verdad es que, discúlpame que voy a toser.
Sí, sí.
Como periodista es una oportunidad perdida porque las estadísticas cuentan historias, y para la sociedad es una oportunidad perdida porque empiezan a instalar sesgos y errores en la lectura de la lectura de los datos y de los resultados, que lo que hacen es reforzar estigmas y reforzar errores de interpretación de lo que está sucediendo.
Viste que este año la novedad es que nos enteramos que las pruebas de aprender ahora se van a tomar todos los años, pero con un intervalo, un año en primario y un año en secundario, es decir, cada nivel va a ser evaluado cada dos años. Le consultamos a Lilia Toranzo, que es especialista en evaluación de la calidad educativa, opinó favorablemente esta decisión. Hablamos con directores de escuela en este mismo programa que también opinaron favorablemente porque le daban más tiempo para trabajar sobre los resultados. ¿Cuál es tu opinión?
En principio, una cuestión de política que le pasa mucho a este gobierno. Hubo un anuncio hace dos años y pico sobre lo importante que era tomarla todos los años, que sea censal en sexto grado de primaria y en quinto año, en último año de secundario. Y ahora, dos años después de eso, o un año, porque el año pasado se sostenía ese principio, hay una marcha atrás. Entonces, me parece que si hay una decisión estratégica y técnica interesante, debería ser comunicada con muchísima responsabilidad y precisión, y eso no sucedió. No ha sucedido. No se termina de entender cuál es el sustrato teórico, estratégico para tomar esa decisión. Eso a mí me alarma. Eso para mí es alarmante. Los países de la región con mejores resultados, como Chile, por ejemplo, o Perú, que está por debajo de Argentina, pero está mejorando, es el país de América Latina que de 2000 mejora sin parar sus resultados, es el único que mejora sin parar, evalúan todos los años.
También Ecuador ha mejorado mucho.
Ecuador ha mejorado mucho, no sé si evalúan todos los años o no, pero Chile y Perú seguro, y Chile es el país con mejores resultados en la región. Entonces, yo diría que, ¿para qué se hacen las pruebas? Y esta idea, esta respuesta que dio el gobierno desde el Ministerio de Educación Nacional de que, como están las pruebas PISA, no son necesarias. Las pruebas PISA evalúan otras cosas. Las pruebas PISA son pruebas muestrales, quiere decir que no se toma la prueba alumno por alumno. La prueba muestral lo que te permite es tener una idea, una foto del
una
sistema
tendencia.
Educativo por aproximación, claro. A través de una representación, ¿no? De ese sistema en un grupo de alumnos. Las pruebas censales es otra cosa, es política pública de alumno por alumno, es poder darle a cada director de escuela información sobre cómo se está comportando la eficiencia, la efectividad de su trabajo como equipo docente e intervenir en la realidad de cada uno de esos chicos. Es de un valor de intervención quirúrgica, de política pública enorme, que no se sustituye con la prueba PISA. Decir que la prueba PISA es una herramienta que va a que podemos desprendernos de las censales todos los años, porque está la prueba PISA, es un error técnico importante.
Así es. Bueno, recién hablabas de Ecuador, déjame señalar que en Ecuador
vos hablabas
sí.
que...
Claro, no. Yo te decía que se toman evaluaciones periódicas, y además Ecuador tiene un punto único en la región. Se han determinado estándares de calidad educativa. Hay un estándar que es lo mínimo de aprendizaje que tienen que tener los chicos, y sobre ese estándar evalúan para saber si los alumnos lo alcanzan o no. Es una medición muy particular que hacen los ecuatorianos, bueno, que es para analizarla, para ver si funciona o no, pero también es cierto que en los últimos años ha mejorado. Te quería decir, Luciana, ya para ir cerrando, volviendo al tema que por el cual te convoqué, que hace unos años hice un trabajo periodístico para el CEP, en México, respecto al INE, el Instituto Nacional de Evaluación de la Calidad Educativa, que según muchos especialistas en México, desde que, para contarle a nuestros oyentes, el INE en México es una especie de INDEC de la educación, evalúa, es un gobierno tripartito, ahí participan los gremios docentes, el Estado y los padres, tienen ahí una silla en ese gobierno para administrar ese organismo de evaluación, evalúan y difunden, evalúan y difunden, no ocultan ni transparentan todos los resultados. Y es para muchos especialistas, después de tantos años de dar información permanente, han logrado que la sociedad se haya involucrado mucho más con la problemática educativa, cosa que antes, digamos en los 90, por ejemplo, no pasaba. ¿Podría pasar algo así en la Argentina con las pruebas a aprender?
A mí me parece que falta un componente, faltan dos componentes. Por un lado es en México la organización Mexicanos Primero fue muy clave. Claro,
bueno, también lograron que el tercer sector se involucrara mucho más.
Claro,
¿no?
Claro. Fue muy clave, que es una organización muy bancada por un sector,
por Televisa, básicamente.
Empresarial, sí. Mexicana, los dueños de Televisa, Entonces tuvieron mucha influencia sobre el gobierno de Peña Nieto, uh-huh. sobre la reforma que Peña Nieto llevó adelante, que desbancó el poder gremial de Gordillo, que era la gremialista, y la metieron presa.
La maestra, como le
decían. Evaluar docentes, alumnos. Generaron mucha conflictividad, tuvieron que ahora empezar a cambiar de rumbo. Pero más allá de eso, había una burguesía influyente, con peso en la opinión pública, que instaló, que usó esas herramientas que el Estado le proveía en términos de información estadística para instalar el tema educativo. En la Argentina eso falta. No hay ninguna ONG que tenga esa potencia, esa voz, como para instalar con esta contundencia el tema educativo. Y hay una sociedad muchísimo más díscola que no participa de los operativos, las tasas de cobertura, es decir, el nivel de participación de los operativos en Aprender y en la zona también, es muy bajo en algunas regiones, en algunas provincias, de manera que la sociedad está de por sí desmotivada para participar de la prueba, de manera que también está desmotivada para discutir, porque además el gobierno no divulga con demasiado entusiasmo los resultados. Ciudad de Buenos Aires toma un montón de pruebas, nunca se conocen los resultados.
Claro.
Toma pruebas censales en primaria y en secundaria y no se divulgan esos resultados. Entonces, me parece que el panorama de Argentina no alcanza con que se tomen las pruebas, sino hay voluntad política de divulgar los resultados de los distintos distritos, no solo a nivel nacional, porque las provincias, porque la educación es provincial, y si no hay un empresariado o un grupo de influencia con enorme potencia. Eso no existe hoy en Argentina.
Bueno, Luciana, fue un gusto tenerte aquí en Bien Aprendidos. Quiero recordarles que aparte de leerla en La Nación a Luciana Vázquez, la pueden escuchar los martes a la medianoche, ¿no? Con Gustavo Noriega.
Los lunes a la medianoche.
Los lunes.
O el martes, cuando arranca el martes.
Claro.
Nunca sabemos cómo decirlo.
Sí, en realidad es lunes a la medianoche. Bueno, a la primera hora del martes estás con
Exacto.
Gustavo Noriega, otro amigo de la casa, en Resaltadores, un hermoso programa que hacen aquí en Radio Nacional. Ahí pueden escuchar también a Luciana, bueno, como siempre, y leerla en el diario de La Nación. Luciana, gracias, la verdad que fue un gusto tenerte aquí en Bien Aprendidos.
Gracias, Daniela, vos. Muy
Te mando un beso. Chao.
Un beso grande.
Educación. Bien Aprendidos. Con Daniel Santa Cruz.
¿Y qué programa se nos fue? Rapidito.
Sí, la verdad que sí, muy entretenido y extenso. O sea, fueron tres conversaciones con distintas miradas, con distintos aportes, pero la verdad enriquecedor.
Así es, bueno, hemos hecho Bien Aprendidos con Diego Rosato en la operación técnica, con Nueve Funcheira en la producción. Y ya se viene María Julia Oliván con su Border Periodismo. Para nosotros ha sido un gusto hablar de la evaluación educativa porque entendemos que en la medida que nos familiaricemos con una prueba de evaluación educativa y los resultados se difundan, la sociedad se va a involucrar mucho más en lo que tiene que ver con la educación, con el interés educativo que generan los resultados de unas pruebas, porque tiene que ver ni más ni menos que con el aprendizaje de nuestros hijos.
Y sin perder de vista que todas estas mediciones te dan la pauta de tener información a la hora de elaborar una política educativa.
Y no te quepa la menor duda. Bueno, nos vamos el próximo sábado a las 6 de la mañana aquí en Radio Nacional, la radio de todos. Cuando le digamos buenos días para hablar de educación es porque comenzamos a ser...
bien aprendidos.
Chao, hasta el sábado que viene.